Información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. 12:20 minutitos de la mañana de este lunes ya 17 de noviembre. Han bajado un poquito las temperaturas y se nota, ¿eh? Algo se nota, sobre todo esta mañana. Les habla, como siempre, Carmen Hernández y ocupamos los próximos minutos enseguida para hablar de investigación, por ejemplo.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Pues efectivamente, hoy en este espacio que llega de la mano del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario Medioambiental, el IMIDA, como lo decimos normalmente, vamos a hablar de otro de los muchos proyectos que vienen desarrollando a través de esos fondos FEDER. Voy a presentarles primero a nuestras invitadas. Tenemos aquí en los estudios hoy a Caridad Ros Ibáñez. Buenos días.
Buenos días.
Y también a Celia Martínez Mora. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, vamos a hablar de un proyecto del que ellas son ambas investigadoras. Ese proyecto es el de contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático y estrategias de manejo de patógenos del suelo. Que dicho así, siempre les digo que ellas nos lo van a poner un poquito más fácil. La primera pregunta para cualquiera de las dos. ¿En qué consiste este proyecto?
Hola, buenos días. Pues mira, este proyecto consiste en evaluar y diseñar estrategias de control para un patógeno que está produciendo muchos daños en el cultivo de pimiento principalmente. Debido al cambio climático y debido también pues al tema de la disminución del uso de fumigantes del suelo y por la contaminación de nitratos que está sufriendo nuestro mar menor, pues no se pueden emplear las medidas que hasta ahora se estaban empleando para controlar este patógeno. Es un nemátodo. Pues es un gusanito pequeño como el que podemos ver nosotros en la merluza, pero en vez de en el pescado, en el suelo, que afecta a las plantas. Entonces estábamos pues diseñando estrategias pues para controlar este patógeno sin afectar en la medida de lo posible al medio ambiente.
Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto?
Bueno, pues conseguir el control del patógeno en cultivos de pimiento, de una forma en la que aplicamos estrategias integradas. Tiene también un valor añadido que es la aplicación de biotecnología en el estudio de ácidos nucleicos para caracterizar estas resistencias en las plantas de pimiento. Y luego, por supuesto, el control del patógeno al nivel del suelo. Con lo cual se da una solución en un contexto de cambio climático bastante respetuosa con el medio ambiente y muy innovadora.
Uh-huh. Hemos comentado en otros programas que estos proyectos suelen durar o tener una duración entre 3-5 años más o menos. ¿En qué fase estáis exactamente vosotras?
Pues estamos más o menos a la mitad, porque para poder validar una estrategia es necesario repetir esa estrategia al menos 3 años, uh-huh. Porque las condiciones climáticas varían de un año a otro y una solución que puede ser viable un año puede que al año siguiente no lo sea. Entonces, pues estamos tanto en condiciones controladas como en condiciones de campo desarrollando ensayos y vamos a iniciar los ensayos de la tercera campaña, que podríamos ya dar resultados como casi definitivos.
O sea, que no necesariamente tienen que ser los 5 años, ¿no? Quiero decir, depende un poco
No, lo que pasa es que siempre surgen preguntas a las cuales le buscamos respuesta, tanto en el ambiente de campo como en la biotecnología,
que
como
es la parte,
podrá decir Celia.
Bueno, generamos conocimiento sobre el propio proyecto. Entonces, claro, te encuentras cosas que tienes que poner a punto, incluso nuevas vías de investigación. En este caso, en la información genética estamos obteniendo resultados que anteriormente pues no eran conocidos. Y con ello, el tiempo está bastante optimizado. Incluso si se amplía, uh-huh, hay trabajo por hacer.
Ya. Sois las dos investigadoras, hemos dicho, de este proyecto, pero ¿cuántas personas forman el equipo?
Pues ahora mismo tenemos la parte de ecogenética, Bueno, hay un doctorando, tenemos un doctorando y una técnico especialista. Todo el trabajo del patógeno en campo, condiciones controladas, el material vegetal, ¿qué tenemos? Tenemos dos colaboradores científicos, ¿no?
Sí.
Y otro técnico especialista
y otro más. Sí.
O sea, que somos 6. Y nosotras dos.
Y nosotras dos como cabeza de ese nuevo grupo que se ha establecido en el IMIDA de fitogenética y fitonematología, perdón, y ecogenética, para aunar tanto pues todos los ensayos de campo como la biotecnología. Que, bueno, nos hemos dividido así. Celia es más especialista en biotecnología, entonces la parte de ecogenética la lleva ella por completo, y el tema de campo, desinfecciones, fenotipado, de resistencia, etcétera, lo llevo yo.
Claro, no sé si vosotras trabajáis también fuera o sois de las que estáis en la parte de dentro.
Estamos dentro, en el día a día también, sí, cogiendo pipetas, muestras de suelo y de todo. No solamente dirigimos y diseñamos, no. Estamos ahí al pie de campo, como
al
se dice.
Al pie de campo, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, Celia Martínez y Caridad Ross, como parte importante, investigadoras principales de este proyecto que hoy hemos hablado de la mano, como siempre, de IMIDA, aquí en la cadena COPE. Gracias a las dos.
Muchas gracias.
Gracias.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
En el Hospital HLA La Vega, la excelencia no es solo un objetivo, es nuestra forma de cuidar. Hemos sido reconocidos con el premio Top 20 en la categoría musculoesquelética y galardonados en los European Private Hospital Awards por nuestra innovación tecnológica. Hospital HLA La Vega, excelencia que se siente, innovación que te cuida.
Hoy entrevistamos al gran ciclista Alejandro Valverde. Alejandro, entre tantas victorias conseguiste 17 etapas en grandes vueltas. ¿Recuerdas cuál fue la más especial?
Pues hay una que me encanta porque combina puerto de montaña, sol y vistas al mar. Y tengo la suerte de disfrutar de esa etapa cada día. Región de Murcia, tu próxima etapa.
Bueno, pues parece ser que han bajado un poquito las temperaturas, pero lo cierto es que, según parece, va a ser algo más lo que vamos a notar de cambios durante esta semana. Vamos a hablar con el director territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan Esteban Palenzuela. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿es verdad que han bajado, van a bajar más? ¿Se va a notar algún cambio ya importante esta semana?
Sí, efectivamente. Hoy van a bajar las máximas, han bajado un poquito las mínimas y las máximas van a bajar de forma... bueno, pues podríamos decir que moderada, en torno a 2 grados, 3 grados respecto a las máximas registradas ayer, y se mantienen bastante estables a lo largo de los siguientes días, para martes y miércoles, aunque las mínimas el miércoles tenderán otra vez a bajar. Las máximas, los cambios no serán muy significativos, pero el jueves día 20, sí que vamos a... se prevé un descenso, sobre todo más acusado en las máximas. Y ese descenso se va a mantener el viernes y el sábado, siendo esos dos días, viernes y sábado, los dos días con temperaturas máximas más bajas de toda la semana. A partir del domingo comenzarán a recuperarse las temperaturas.
Uh-huh. O sea que no viene esa bajada, Juan Esteban, no viene para quedarse, van a ser unos días.
Sí, efectivamente. Lo que pasa, lo singular de esta bajada es que vamos a tener temperaturas máximas que van a ser, pues, incluso serían o estarían por debajo de lo normal para el mes de diciembre. Estamos todavía en noviembre, con lo cual, pues bueno, digamos, serían temperaturas máximas pues propias de pleno invierno. No quiere decir que no se hayan dado nunca antes estas máximas, pues por ejemplo, en el caso de la ciudad de Murcia, la máxima para el viernes estaría en torno a los 14 grados, en el caso de la ciudad de Cartagena para ese mismo día entre 14 y 15 grados, y esos valores sí que se han dado en otras ocasiones, no son efemérides de máximas más bajas para un mes de noviembre, pero insisto, son temperaturas pues que incluso serían más bajas de lo normal para pleno invierno, para el mes de diciembre, para el próximo mes de diciembre. También hay que comentar que entre jueves y sábado podrían producirse algunas heladas débiles en zonas del interior, zonas altas del interior. la comarca del noroeste y la comarca del altiplano.
Ya. Bueno, pues con esto nos quedamos. Nos vamos a abrigar un poquito más jueves, viernes y sábado, pero después vamos a quedarnos más o menos como estamos en estos días. Pues muchísimas gracias, Juan Esteban Palenzuela, por atender a la cadena COPE en la región de Murcia. Y
nada, un saludo.
Adiós, buenos días. Son las 12:30 del mediodía. Vamos, como siempre, durante los próximos minutos a contarles cositas que tienen que ver con la actualidad, que son noticia hoy en día aquí en Murcia, en este lunes 17 de noviembre. Y esa actualidad pasa, luego se lo contaremos, por un pequeño resumen que nos va a preparar nuestro compañero Javier Herraiz sobre esa magnífica procesión que vivió Murcia el pasado sábado. Esa magna procesión, de verdad, qué cosa más bonita. Bien, pues es uno de los muchos temas que les hemos preparado para los próximos minutos.
...106 y 106.9 FM... en Onda Media 711.
Con Carabuc, si tienes oro, tienes un tesoro. En Carabuc compramos o empeñamos tu oro al mejor precio. Date un capricho. Ven a Carabuc en Batalla de las Flores 1.
Saben ustedes que en este programa nos encanta hablar de temas relacionados con las personas pues un poquito más mayores, porque hay palabras que saben también que no nos gusta utilizar en absoluto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de envejecer o el arte de envejecer sabiamente, porque se puede hacer. Y además les voy a decir, como siempre, que tomen notita de una cita importante. Mañana martes a las 5:30 de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio de Médicos de Murcia, que está en la avenida Juan Carlos I, va a haber una charla muy interesante sobre este tema, el arte de envejecer sabiamente. Vamos a hablar con la fundadora del Instituto de Smart Aging y maturaclub.com, también autora de El arte de envejecer más sabiamente, que es la persona que va a dar esa charla, y es María Jesús González Espejo. María Jesús, buenos días, bienvenida a COPE.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a estar aquí esta mañana con vosotros.
Bueno, mañana vas a estar en Murcia, perdón, ¿te puedo tutear?
Por supuesto.
Vale,
por supuesto.
Mañana, me gusta más, porque hablamos así entre nosotras y con los oyentes, que somos todos súper jóvenes. Bueno, María Jesús, mañana hablamos precisamente del arte de envejecer más sabiamente. Y bueno, cuéntanos un poquito de qué va a ir la charla, porque además también decíamos que eres autora, ¿no?, de cositas muy interesantes, pero ese justo a tiempo también luego nos lo cuentas, que es un método. Háblanos un poco de esa charla que se va a poner sobre la mesa mañana.
Bueno, pues en esta charla de lo que vamos a hablar es de la diferencia entre envejecer tontamente, inconscientemente, o envejecer sabiamente. Mucha gente no se da cuenta de que envejecer no es ni más ni menos que un proceso. Un proceso que no comienza cuando te jubilas, ni cuando tienes 70 años y te empiezan a doler los huesos, sino un proceso que empieza cuando cumples 30, 30 y algo, porque así lo dicen los médicos científicos, investigadores del cuerpo humano, han encontrado que los telómeros de las células se empiezan a recortar y eso supone envejecer a esa edad. A partir de los 30 años tenemos una opción, que es darnos cuenta de que ya estamos envejeciendo y comprender qué son los pilares del buen envejecimiento, o seguir dejando pasar años y un día darnos cuenta de que, en efecto, nos duelen las articulaciones, no hemos ahorrado suficiente, no tenemos una buena red social de apoyo, no comprendemos muchas cosas de la sociedad, como la tecnología, o no vivimos en la vivienda adecuada, adaptada a las necesidades nuevas que tenemos como persona mayor. Entonces, lo que yo propongo es que la gente tome las riendas de su futuro y aprenda a diseñarlo correctamente. ¿Cómo? Formándose e informándose bien sobre esos 9 pilares, que es el método justo a tiempo, y adoptando en el momento adecuado las mejores decisiones para cada persona.
Sí, porque al final el envejecer bien o no tan bien depende de muchas cosas que hagamos, pues no sé si a partir de los 30, pero sí ya cuando hemos cumplido algunos añitos, ¿no?
De verdad que son los 30, 40, si empiezas más tarde, va a haber cosas que no te va a dar tiempo y no vas a hacerlas en el momento adecuado. O sea, el método lo que propone es que tomes conciencia de lo que es envejecer y que no lo denostes ni hagas, como yo digo, avestruz, metas la cabeza debajo de la tierra y te creas que vas a ser eternamente joven, ¿no? A mucha gente le pasa que no quiere reconocer que se hace mayor o es mayor. Yo cuando doy charlas suelo preguntarle a la audiencia. Muchas veces he tenido audiencias donde no había nadie menor de 70 años y te aseguro que me levanta la mano una persona del auditorio con 90 y pico y los demás dicen que son jóvenes porque la gente dice, yo me siento joven. Es que sentirse joven no es ser joven, es sentirse joven, que es diferente, ¿no?
Ya. Ese método justo a tiempo, bueno, pues se ofrece soluciones concretas. Por ejemplo, voy a nombrar cuatro. Una es abordar la soledad no deseada, otra es mejorar la planificación financiera y legal de cara a la jubilación, integrar la tecnología para vivir con mayor autonomía y también seguridad, o aprender a escoger la mejor población y tipo de solución habitacional para la vejez. Esto es así, ¿no?
En efecto, o sea, nosotros lo que proponemos es que de 9 pilares que serían financiero y seguros, legal, jubilación y trabajo, vivienda, tecnología, salud y bienestar, muerte y enfermedad, cuidado del mayor, ocio y sociabilidad, tú reflexiones y vayas adoptando en el momento justo lo que a ti te conviene más. Voy a dar un ejemplo concreto, el mundo de la vivienda. Muy poca gente se plantea si vive en la ciudad adecuada para su vejez. Y no todas las ciudades o pueblos son iguales, hay sitios más adecuados. De hecho, en los estudios que hacen sobre felicidad y mayores y analizan lo que la gente le hace feliz, pues el lugar donde vives es muy importante, ¿no? Vivir en sitios más pequeños parece ser que es mejor para cuando eres mayor, ¿no? Uh-huh. Poblaciones de 1,000, 2,000 habitantes. Entonces, ¿tú vives en el lugar adecuado? Si vives en una gran ciudad, quizá no deberías empezar a pensar a una edad razonable en comprarte, si puedes, una segunda vivienda, un algo que tengas ya medio montado tu proyecto de futuro. Porque cuando eres muy mayor, y bueno, cuando eres joven, te da mucha pereza meterte en obras, te da, a veces no tienes el dinero, ¿no?, para hacerlo. Cuando ya eres muy mayor, normalmente los presupuestos se recortan, ¿no? Estás ya con la pensión y no tienes tanta capacidad de ahorro y de inversión. Resumen, que hay decisiones como esa, por ejemplo, que hay que hacer en el momento adecuado. Y los estudios demuestran, ha habido un estudio muy interesante de la Confederación de Arquitectos, el COAM, creo que se llama, con Eva Merlín y con otra, con Sigma. Ellos hicieron un estudio justamente con encuestas y entrevistas, y ahí lo que se demostró es que la gente adopta decisiones sobre su vivienda demasiado tarde, ¿no? Entonces, reformar a tiempo, por ejemplo, un cuarto de baño, ¿no?, para hacer ponerte la ducha y no bañera, o pensar en eso, en qué ciudad quieres pasar los últimos años de tu vida, muy importante hacerlo a tiempo.
Ya, lo que pasa es que a lo mejor en muchos casos quizá nos estén escuchando algunas personas, María Jesús, y digan, bueno, no se ha podido, ¿no? A veces, o muchas veces uno no puede hacer lo que quiere, ¿no? No siempre es posible, pero bueno, a pesar de, por ejemplo, vivir donde uno tenga que vivir, pero sí esa forma un poco de ir acondicionando, ¿no?, las cosas que nos rodean, pensando precisamente en esos años, ¿no?, en los que vamos a ser ya más mayores y en envejecer, pues por lo menos con una pequeña calidad de vida, ¿no?
No, estoy totalmente de acuerdo. Hay muchas de cosas que, aunque quisiéramos que fueran de otra forma, nos tenemos que conformar. Yo no propongo romper con todo y siempre, ¿no? Pero la realidad es, y lo que estamos proponiendo es hacer la reflexión sobre tu futuro, ¿no? Y sobre aquello que quizá no está bien y debes cambiar, o aquello sobre lo que debes prevenir, o aquello que debes hacer de otra forma. Hablemos de salud, por ejemplo, ¿no? Parece una tontería, pero no lo es. Dejar de fumar, pues dejar de fumar mejor a los 30, ¿no?, que a los 40, 50 o 60. Cuanto antes adquieras hábitos saludables, mejor para ti. Pues hay que conocer cuáles son esos hábitos saludables, que yo creo que ya hoy en día, gracias a Dios, se ha hecho tanto trabajo por parte de la Organización Mundial de la Salud y de muchas otras organizaciones, que ya empezamos a tener claro que dormir bien es clave, comer bien es clave, tener vida social y participar y estar activo con proyectos para es clave, ¿no? Tener pensamiento positivo es clave, y prevenir, ir al médico para controlar los indicadores, que son esas alertas que tenemos todos en el cuerpo y que están diciendo atención, atención, ¿no?, que esto no va bien, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto es comprender qué es lo que afecta y tener un cierto control sobre ello.
Por cierto, la charla de mañana, has comentado antes lo de la edad, es para todo tipo de personas, ¿no? Quiero decir, no para personas mayores.
La charla de mañana es para todos y lo único que la organiza el Colegio de Médicos de Murcia, y por tanto hay que hablar con ellos para ver si se puede asistir, porque la, como la organizan ellos, es probable que la tengan llena. Se dirige a los médicos.
Sí.
Sé que me imagino que algunas personas adicionalmente podrán asistir, pero si alguien quiere ir, por favor, que llame al Colegio de Médicos para preguntar. Y la charla, en efecto, mi sueño es que estén personas desde 30 y 40. Sí. Y te puedo contar, Carmen, que cuando hago estas charlas, muchas veces por el tema me viene gente pues de 70 para arriba o de 60 para arriba. ¿Y qué me dicen cuando acaban? Ay, qué pena no haber venido con mis hijos.
Ya.
Son ellos los que tendrían que haber estado aquí, ¿no?
Claro, porque además ese envejecimiento inteligente, como bien ha dicho María Jesús, empieza pues cuando empezamos a envejecer, 30, 38, 40 años, a pesar de que es verdad que la mayoría que tenemos más años nos sentimos jóvenes, pero bueno, biológicamente tenemos la edad que tenemos, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay que ir tomando un poquito de conciencia. Pues me parece súper interesante todo lo que nos ha contado María Jesús González Espejo. Mañana, insisto, va a estar en esa charla. Para los más afortunados, seguro que van a sacar, bueno, pues todo positivo, porque al final envejecer es cuestión de que lo vayamos afrontando, ¿no? Porque le tenemos miedo, yo creo que la mayoría, ¿no? Siempre decimos aquello de, no, a mí no me da miedo envejecer, no me da miedo morirme, nos da miedo sufrir, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos.
Claro, pero ¿cuál es, como digo yo, cuál es la alternativa a no envejecer? ¿Nos gusta? Porque la alternativa no es muy bonita, ¿no?
Efectivamente, no. Entonces, queremos envejecer
mí,
todos, efectivamente.
Claro, yo quiero envejecer. Y
claro.
Eso sí, queremos envejecer bien. Y la diferencia de, como digo, adoptar buenas decisiones es a envejecer un poco mejor o envejecer
efectivamente
tontamente. Así que yo lo que invito es a la audiencia a reflexionar sobre cómo queremos envejecer. Y es nuestra opción individual. Nadie tiene que venir a decirnos cómo tenemos que envejecer. Somos nosotros los que queremos coger las riendas de nuestro futuro.
Pues lo dicho, María Jesús González Espejo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con los oyentes de COPE Murcia, ¿vale?
Muchísimas gracias, Carmen, por la oportunidad.
Un abrazo y bienvenida. Bienvenida a Murcia mañana. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 la, 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 la.
Pues el cantante de Linares vivió su gran noche, pero de verdad, en la gala previa a los Grammy celebrada en Las Vegas, al ser elegido Persona del Año en los Latin Grammy 2025. A sus 82 años, Rafael recibirá, bueno, ha recibido, mejor dicho, este premio por ser, entre otras cosas, una gran leyenda de la música latina durante sus más de 60 años de carrera musical. Un galardón que le ha arrancado una enorme sonrisa y que además le entregó, entre otros muchos que estaban allí, la mismísima Gloria Estefan en una noche, sin duda alguna, inolvidable para el protagonista de Escándalo o canciones como esta que suena. ¡82 años, alucinante que siga, además con gira prevista, en fin, increíble, lo de este hombre es increíble. Son las 12:43 minutitos y vamos con otras historias y con otras noticias del día. Por ejemplo, esta mañana se ha presentado lo que va a ser la primera edición del concurso de villancicos Xmax Fest. ¿Quién ha estado en esa presentación y nos va a contar algún detalle más? Pues con invitados incluidos, Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, se acaba de presentar este primer concurso Christmas First en Murcia, un concurso que va de la mano del Ayuntamiento de Murcia con el Corte Inglés, y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros para presentar esta iniciativa.
Y el responsable de Relaciones Institucionales del Corte Inglés, Santiago Sánchez. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo va a ser este primer concurso de villancicos que se va a poner en marcha este año, Jesús?
Bueno, vamos a tener un concurso de la mano y con el apoyo del Corte Inglés, donde se van a generar dos categorías, una categoría junior que va a ser hasta los 12 años y una categoría libre que va a ser a partir de los 13 años. Y lo que se les va a pedir es que se organicen en grupos entre 3 y 8 personas y presenten dos piezas, uno que sería un villancico tradicional y otro una composición original y nueva. Todo ello pues van a tener para poderse inscribir hasta el día 30 de este mes de noviembre, y a partir de ahí habrá una selección de un jurado, se seleccionarán unos semifinalistas. Esos semifinalistas pues tendrán que actuar, y la gente a través de la aplicación Tu Murcia podrá votar, y luego habrá también un jurado que será el otro 50% de la valoración que se haga, y podrán acceder a aquellos que superen ese corte a la gran final. La gran final será el día 27 de diciembre, y bueno, todo esto además va a ocurrir en la Avenida de la Libertad, en torno pues al Corte Inglés, a Cortilandia, al mercadillo que tienen allí. Y bueno, creemos que es una iniciativa interesante para que la gente salga a la calle a disfrutar del ambiente navideño y a disfrutar de nuestro comercio.
Santiago, ¿qué va a ganar el ganador o los ganadores?
Bueno, pues además de participar en un evento espectacular, que yo creo que va a ser una maravilla en la Avenida de la Libertad, pues el premio va a ser de 750 euros en tarjeta regalo para cada una de las categorías. Eso es el vencedor. Y luego el segundo clasificado va a ser una tarjeta de 250 euros. En total, 2.000 euros en tarjeta regalo destinado a premios. Y además, los ganadores tendrán el lujo de participar el año que viene en el encendido del árbol de Navidad en la Plaza Circular que organiza el Ayuntamiento. Con lo cual, pues bueno, creemos que son dos premios suculentos, muy interesantes, pero lo más importante es participar en esta Navidad festiva. Murcia se está convirtiendo en una de las ciudades navideñas por muchas razones más importantes de España, y esta va a ser una razón más.
¿Cómo va a ser el tema de las votaciones? ¿Se votan y a partir de ahí hay unos semifinalistas, Jesús?
Efectivamente, a través de la aplicación Tu Murcia, una vez que hayan hecho cada uno de ellos su actuación, se podrá votar durante una semana cada una de las categorías, y a través de la aplicación Tu Murcia podrá uno votar por sus favoritos. Y luego también, como he dicho, eso será el 50% de la puntuación, el otro 50% será un jurado el que la dará, y la suma de los dos, pues aquellos cuatro de cada una de las categorías, grupos que hayan actuado mejor, hayan pasado ese corte, pues irán a la gran final, y en la gran final pues igual se podrá desde allí mismo votar a ver quién es el que se lo lleva.
Las semifinales van a ser en Avenida de la Libertad, ¿verdad, Santiago? En el escenario allí van a actuar los finalistas de cada una de las categorías.
Correcto. Los semifinalistas junior actuarán los días 12 y 13 en horarios que ya se establecerán, pero van a ser entre 5 de la tarde y 9 de la noche. Y en los días 19 y 20 de diciembre será la categoría senior, los semifinalistas de la categoría senior. Como bien ha explicado Jesús, los que salgan de cada una de las semifinal participarán en la final, que será el 27 de diciembre por la tarde, exactamente igual, entre las 5 y las 9 de la noche, de forma intercalada con las actuaciones y representaciones de Cortilandia.
Ah, tenéis Cortilandia este año otra vez.
Este año está a la vuelta de la esquina, el 21 de noviembre. Murcia tendrá el honor de inaugurar el segundo Cortilandia de España. No hay que olvidar que en toda España solamente hay dos Cortilandias, uno en Madrid y otro en Murcia, y además por segundo año consecutivo. Ya tuvimos el año pasado a los Cortigatos y este año tenemos a la Ciudad del Tiempo. Es un privilegio que una ciudad como Murcia pueda contar con uno de los dos Cortilandias que hay en toda España, y eso lo vamos a poder ver a partir del próximo viernes.
Por último, Jesús, para participar, ¿hay que ser músico profesional o cualquiera se puede animar?
Cualquiera se puede animar, de hecho es parte de la gracia de este concurso. Al final, compañeros de trabajo, compañeros de facultad, de instituto, amigos, peñas huertanas, coros, academias, quien quiera puede apuntarse y pasar entre todos un rato agradable, y quién sabe, a lo mejor de aquí nos sale en esa pieza de composición original una María Carey.
Oye, nunca se sabe.
Nunca se sabe, muchos cantantes han salido de concursos de este tipo, a ver si hay suerte.
Está abierto ya el plazo de inscripción, ¿verdad, Santiago?
Sí, hasta el próximo 30 de noviembre, todos los que quieran participar, basta consultar las bases del concurso, cómo enviar esos vídeos para esa primera preselección, y bueno, pues como se suele decir, solamente en el diccionario la palabra éxito está delante de la palabra trabajo, así que a trabajar y a presentarse.
Santiago Sánchez, Jesús Pacheco, gracias por estar en los micrófonos de COPE.
A vosotros por haceros eco.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya saben, el primer concurso de villancicos Christmas Fest de Murcia ya está en marcha.
Pues gracias, Paula. Vamos a llegar a la 1:10. Estaba leyendo que Carmelina, de 89 años, ¿recuerdan? Fue una señora que asaltaron en Puente Tocinos, dos hombres que la tiraron al suelo para quitarle una cadena de oro. Le rompieron la cadera, 5 costillas, estaba pues bastante grave y estaba leyendo que ha fallecido 4 días después. ¿Verdad? Nos quedamos absolutamente helados por quitarle una cadena de oro a una señora que iba además con su andador tranquilamente a las 7:00 de la tarde por la calle principal de Puente Tocinos. No se sabe quién ha sido, estaban buscándolos a través de las cámaras, 2 individuos en una motocicleta. Increíble.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues ahora sí, 10 minutitos para llegar a la 1:00 p.m. Esto es, ya lo sabes, Herrera en COPE, Comunidad de Murcia. Vamos a hablar de deudas, porque quien más y quien menos, pues tiene sus deudas. ¿Qué le vamos a hacer? Así vamos, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Pues vamos a hablar quizá de cómo poder solucionarlas. Pedro González nos lo cuenta.
Hablamos, amigos oyentes, de Cerveco Asesores, que tiene despachos de abogados y de asesores fiscales en toda Murcia, aquí en la capital, en Gran Vía 28, en el 5º piso, y en Acisclo Díaz, número 2, 2º piso. Muy céntrico, en cuanto a ubicación. También tiene despachos en Yecla, Jumilla, Balsicas, Lorca y, por supuesto, La Manga. Hoy vamos a hablar de la ley de la segunda oportunidad, y me dirijo a las personas, bueno, pues que creen que no tienen derecho a una segunda oportunidad. Si tienen ustedes derecho, si les llaman acreedores, etcétera, etcétera, porque hay una serie de vías legales para poder subsanar esa deuda. De todo ello va a hablar con nosotros Manuel López Nicolás, que es abogado de Cerveco Asesores. ¿Qué tal estamos, señor López Nicolás? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero y fundamental, yo le quería preguntar, me pongo en la piel de alguien que ha recibido llamadas, ya digo, de acreedores y demás. Una vez que te llaman o te avisan, ¿es que ya está en proceso o en marcha el trámite legal de poder llegar a juicio? ¿O se avisa antes previamente? ¿Cómo está la situación como abogado?
Bueno, pues hay muchos escenarios posibles. Muchas veces cuando nos llaman ya es porque ya tienen monitorios, procedimientos judiciales de reclamación de deuda, porque tienen diferentes acreedores, se les ha amontonado la deuda durante un espacio razonable de tiempo y se ven en una situación donde la capacidad de pago, incluso de volver a endeudarse, no es sostenible. Entonces han acumulado demasiada deuda y no ven una salida.
Uh-huh. A la hora de hablar de cómo buscar esa salida, lógicamente, ¿qué tienen que hacer las personas que reciben este tipo de llamadas, aparte de ponerse en contacto con Cerveco Asesores? Me habla usted de que puede exonerarse la deuda, de que se puede hacer a través de un plan de pagos. Hay diferentes vías, ¿no? Diferentes soluciones.
Sí, la ley concursal da la posibilidad a las personas físicas de acogerse a un concurso de acreedores. Realmente es como si fueran una pequeñísima empresa, una empresa de una sola persona. Entonces, a través de un procedimiento judicial, pues nosotros en Cerveco lo que hacemos es valorar la cantidad de deuda que tienen y las posibilidades, bien de con sus activos liquidarlos y saldar toda la deuda, con independencia de si el activo puede o no cubrir toda la deuda, porque la deuda que quede remanente se exonera. O bien, si la capacidad económica sigue siendo posible, aunque residual, se puede hacer un plan de pagos, que normalmente es a 3, pero puede ser a 5 años, donde pues se puede negociar con los acreedores la posibilidad de ir haciendo pagos y exonerando el resto de la deuda.
Para la gente o personas físicas que nos escuchen, hablamos de personas físicas, esa llamada del acreedor no tiene por qué ser de una cantidad muy elevada, puede ser de cualquier cantidad, ¿no? Cuando ya nos llaman.
Sí, a ver, puede ser de cualquier cantidad. El problema es que cuando nosotros queremos exonerarnos de esa deuda, lo que nosotros tenemos que acreditar en el juzgado es que nuestra capacidad económica no va a ser suficiente, no va a ser posible con nuestro trabajo diario, con nuestro salario o con unos pocos bienes que podamos tener acumulados, hacer frente a una cantidad. Entonces, si hablamos de una cantidad que sea pequeña, es difícil, salvo que realmente no haya ningún tipo de ingreso justificado en el juzgado. Hablamos normalmente pues de deudas ya por encima de los 20, 30 mil euros que a una persona que solo tiene un salario no tiene nada más que pagar el alquiler, que es otra deuda que tenemos. Nosotros cuando hacemos la ley de segunda oportunidad, si tenemos un contrato de alquiler, hay que decir, es que esta persona tiene que pagar una renta, tiene que pagar unos alimentos,
claro, claro.
Tiene unos hijos, tiene una serie de gastos ordinarios más esta deuda. Con mi capacidad económica, ¿yo puedo hacer frente a esto? ¿Sí o no? Entonces, pues si es que no, es cuando acudimos a este mecanismo.
¿Se puede llegar al embargo, ya casi como una penúltima cuestión, es decir, al embargo de bienes, a una persona que no pague esa deuda o no pueda pagarla?
Sí, por supuesto, se puede llegar al embargo. Es de hecho, lo habitual y lo frecuente es que cuando nos llega el cliente pues ya tenga anotaciones de embargo, sobre todo si tiene o ha tenido una vivienda en propiedad, esa vivienda pues esté hipotecada, tenga anotaciones de embargo, tengan embargadas cuentas. Es desgraciadamente muy habitual.
Y el consejo que se le puede dar al oyente, aparte de que evidentemente lo fundamental es acudir a cualquiera de las oficinas de Serveco Asesores, ¿Qué pauta, qué consejo se le puede dar a quien ahora mismo acaba de recibir esa llamada o esa carta?
Bueno, lo primero y principal es tratar de tener las cosas en orden. Esto es vital, porque cuando, como digo, nosotros cuando iniciamos este procedimiento lo que tenemos que hacer es convencer al juzgado de que en nuestra situación no podemos. Es imposible. No hay otra vía para poder escapar. Al final esto es darle precisamente esta segunda oportunidad, este poder volver a empezar de cero sin deudas. Entonces, necesitamos esa documentación, necesitamos saber quiénes son los acreedores, cuánto se debe, por qué se debe, cómo hemos llegado a esta situación, y en base a eso nosotros hacemos nuestra solicitud al juzgado de lo mercantil.
Pues ahí está ese mensaje. Yo creo que siempre hay una segunda oportunidad, me quedo con eso, ¿no? Para quien debe dinero.
Siempre hay una segunda oportunidad.
Pues Manuel López Nicolás, abogado de Serveco Asesores, gracias por arrojar luz sobre esta ley de la segunda oportunidad y cómo ayudáis a la gente que tiene problemas económicos y que debe dinero. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En el Hospital HLA La Vega, la excelencia no es solo un objetivo, es nuestra forma de cuidar. Hemos sido reconocidos con el premio Top 20 en la categoría musculoesquelética y galardonados en los European Private Hospital Awards por nuestra innovación tecnológica. Hospital HLA La Vega, excelencia que se siente, innovación que te cuida.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Dos minutitos, poco más, para llegar a la una del mediodía. Hoy se cumplen 22 años del momento en el que esta mujer, porque ella es una mujer, entonces era más jovencita, que lo sigue siendo, pero lo era mucho más, pues inauguraba su estrella de la fama. Sí, su estrella de la fama en el paseo, ya saben, donde todos los famosos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de canciones como esta? Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm flying. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. Estamos hablando, lógicamente, de Britney Spears. Entonces tenía 21 añitos, 17 de noviembre de 2003, le entregaban, como digo, esa estrella, convirtiéndose además en la cantante más joven en recibir este reconocimiento hasta el momento. Lleva mucho tiempo subiéndose a los escenarios, ha pasado pues por momentos malos, peores, mucho peores y algunos buenos también. Pero en definitiva sigue batallando con su ex marido, por la custodia, no de los hijos, que ya son mayores de edad, sino por todos los temas que tienen que ver con los hijos desde hace muchos, muchos años. Ha caído en adicciones, se ha recuperado, ha vuelto a caer, ha sido número uno, ha vendido la cifra, ni más ni menos, que de 150 millones de discos en todo el mundo y ha tenido un impacto cultural masivo en diferentes generaciones. Fue en el año 2004 cuando se tomaba un descanso en su carrera para formar una familia. Posteriormente enfrentó desafíos personales significativos, incluyendo un periodo de inestabilidad pública y una tutela legal que comenzó en 2008 y durante 2021, que también la hizo enfrentarse a su padre. Por cierto, que en los últimos años incluso ha publicado sus memorias, The Woman in Me, y ha estado disfrutando de su vida personal y profesional fuera de esa tutela. De vez en cuando suele publicar algún vídeo en TikTok, pues eso, un poquito de aquella manera. Bueno, pues sigue siendo una gran cantante, una gran estrella llamada Britney Spears. Llegamos con ella a la una del mediodía.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Ya es lunes, ya es 17 de noviembre. Estamos además despidiendo a Claudia. Claudia, por si no lo sabes, es la borrasca que ha pasado por agua a media España este fin de semana. Esta noche, sin ir más lejos, todavía en Avilés, en Asturias. Casi 100 litros en unas horas, se han inundado garajes, se han levantado tapas de alcantarilla, pero lo más impactante, lo más fuerte es ver el asfalto resquebrajado, la carretera rajada. En fin, el vídeo lo puedes ver en nuestra web, en cope.es. Hoy la cosa está más calmada, las alertas son por lluvia y por olas en Baleares y Cataluña, sobre todo en la costa de Gerona. Pero Claudia se va, ahora lo que viene es un frío que te pelas. No tiene nombre que sepamos, pero eso sí, va a hacer caer los termómetros. Prepárate para coger el abrigo porque se esperan temperaturas bastantes más bajas de lo habitual para un mes de noviembre. Mira, viajar de Madrid a Barcelona o Madrid-Barcelona en menos de 2 horas es uno de los anuncios que nos deja el día, de los anuncios del gobierno, que nos deja el día. El autor, el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Nosotros tenemos una red de alta velocidad que discurre en los servicios comerciales con una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. Es verdad que en algún tramo se puede ir un poquito más, no superar los 310, pero claro, nosotros habíamos pensado que era importante dar un paso adelante. Nos fijamos el objetivo de 350.
Objetivo 350, que parece un nuevo lema del gobierno, no son los kilómetros por hora que va a coger el AVE Madrid-Barcelona gracias a la renovación del trazado de las traviesas que en esta línea se utilizan y que cogen esta línea Madrid-Barcelona 14 millones y medio de viajeros según datos de 2024. También ha anunciado el ministro la construcción de una nueva estación en Parla, en Madrid, para que los viajeros que hagan Andalucía-Barcelona no tengan que entrar en la capital y puedan ganar tiempo. Bueno, así de entrada todo esto suena muy bien, pero también surgen muchas preguntas. Y la primera es, como siempre, si un gobierno sin presupuestos puede prometer y sobre todo puede hacer realidad todo esto. Bueno, pues mira, te lo contamos al detalle en nada, en Mediodía COPE. Pero de entrada te digo ya que hay una parte que sí, porque ya está presupuestada. Los cambios en las vías Madrid-Barcelona, por ejemplo, habrá que ver cuándo se pone en marcha, pero esto de entrada sí cuenta con presupuesto. Pero hay otra parte que ni siquiera cuenta todavía con el estudio de viabilidad, es decir, con el papelito de los técnicos que han firmado que digan que esto puede ir adelante. La letra pequeña, ya sabes, la importancia siempre de ir a la letra pequeña.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Bueno, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Lorena Fernández. Lorena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
En marcha ya la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En la que el Gobierno ha ofrecido a las comunidades autónomas que puedan cerrar sus cuentas con hasta una décima de déficit durante los próximos 3 años. Mañana el Consejo de Ministros va a aprobar el techo de gasto, antesala del proyecto de presupuestos, para el que, sin embargo, el Ejecutivo no tiene los apoyos suficientes. Hoy el Gobierno ha elevado la previsión de crecimiento de la economía española para este 2021. Hasta el 2,9%.
Mira, España mejora su previsión de crecimiento para este año, pero la Comisión Europea alerta de que vienen curvas, ojo, en 2026 y 2027.
Creceremos, pero no tanto. Bruselas pronostica que un 2,3% el próximo año y un 2% en 2027. El empleo va a seguir creciendo, pero mantendremos la tasa de paro más alta de la Unión Europea. La Comisión apunta a que el empeoramiento económico de nuestros vecinos acabará pasando factura a nuestro turismo y a las exportaciones.
acciones.
Atentos también al Congreso. Carlos Mazón está compareciendo este lunes en la Comisión de Investigación sobre la DANA.
Lo hace como presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, ya que PP y Vox siguen perfilando los detalles para la investidura de Juan Francisco Pérez Llorca como su sustituto. Esta mañana Mazón ha intentado defenderse de los ataques de la oposición a su gestión de la tragedia.
Usted lo que ha hecho ha sido echar balones fuera.
Ningún balón fuera, todo lo contrario.
No, se tiene un autogobierno que asumir responsabilidades.
Y hay una cogestión compartida. Vengo aquí después de haber renunciado a la presidencia de la Generalitat Valenciana cuando nadie más ha asumido ninguna otra responsabilidad.
Y el Papa León XIV recibe a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española.
A quien ha pedido continuar con su plan de prevención, formación y reparación a las víctimas de abusos que el Vaticano pone como ejemplo para otros episcopados. El presidente Luis Argüello ha invitado al pontífice a que visite España, un país que, como ha recordado, León XIV conoce muy bien.
León XIV, Robert Prevost, conoce bien España, ¿no? Su época de agustino, el tiempo vivido también en la congregación. El dicasterio para los obispos le permite tener un conocimiento, nosotros vemos que bastante importante, de la Iglesia española.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Ángela, buenas tardes.
De la Fuente no huye del papel de favorito de España.
España juega en Sevilla mañana en la Cartuja contra Turquía para certificar su clasificación para el Mundial, que ya es virtual. Tendríamos que perder por 7 goles de diferencia para ir a la repesca. Estamos en la concentración de España. Acaba de hablar Luis de la Fuente, José Manuel Oliva.
Sí, acaba de finalizar la rueda de prensa de Luis de la Fuente, acompañado del centrocampista del Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz, aquí en el Estadio de la Cartuja, que se intenta recuperar a esta hora de las intensas lluvias que han caído en las últimas horas sobre Sevilla. De hecho, la selección española no va a entrenar en el escenario del partido y sí esta tarde en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Ha anunciado Luis de la Fuente que el portero Unai Simón, que acabó el partido ante Georgia con molestias, está recuperado para jugar mañana y así encaja el seleccionador nacional el papel de gran favorito de España para el próximo Mundial.
Una de las grandes favoritas. Se trata de eso. Aquí no hay, el favoritismo no te lleva a nada. Aquí se trata de estar, yo siempre digo que el verdadero éxito es estar en la disputa, tener las opciones de pelear algo importante. Ese es el verdadero éxito. Estar dentro de esa relación, además en un Mundial, un claro favorito, es imposible determinarlo. Yo creo que ya es muy importante el estar en esa relación de selecciones que se dan como posibles candidatas a pelear por la victoria. Yo creo que eso ya es un éxito.
Recordamos que el madridista Hausen ha abandonado la concentración por precaución. No debe tener problemas para jugar contra el Elche este domingo.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Y saben que nos gusta cuidarles, que estén sanos y saludables, que aprovechen todos los recursos que nos da, bueno, pues el mundo de la nutrición en su favor. Y el pasado viernes, 14 de noviembre, fue el Día de la Diabetes. Y saben que nuestro Víctor Serrano, bueno, pues nos da consejos para absolutamente todos, más genéricos y más particulares, como en este caso. Víctor, muy buenos días.
Buenos días, Maite.
Porque además, como nos explican siempre desde la Asociación de Diabéticos, con unas pautas se puede llevar una vida casi, casi normal.
Claro, exactamente. Controlando la glucemia y comiendo adecuadamente, como ahora lo vamos a repasar, podemos llevar una vida casi normal, los que son diabéticos.
Evidentemente, bueno, pues con sus tratamientos, con cada uno con sus circunstancias, pero en el tema de la comida es que además no vamos a hablar de cosas que solo les vengan bien a ellos, sino que siempre nos descartas el tema del azúcar, porque evidentemente es peligroso y porque puede generar diabetes y otras muchas enfermedades. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué consejo empezamos?
Mira, pues podríamos empezar hablando de cuáles serían los hábitos más recomendados para una persona diabética.
Vale, pues cogemos papel y boli y empezamos a apuntar.
Mira, pues en primer lugar, una persona diabética, el tipo de hidratos de carbono que debería de priorizar serían los de lenta absorción, es decir, los de moderado índice glucémico, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a tomar una fruta, tomarla con piel. Hay frutas que sí que es verdad que nos suben más el azúcar, pero bueno, con la dosis correcta de insulina no habría ningún problema. Luego también podríamos incluir verduras, que también tienen fibra, productos integrales, por ejemplo, cuando tenemos pan, intentar que sea, pues como siempre, al final es una alimentación equilibrada, pan de centeno, pan de espelta. El arroz, por ejemplo, puede ser basmati, que absorbe más lentamente ese tipo de carbohidratos. La pasta puede ser integral. La quinoa como fuente de carbohidratos también es importante.
Bueno, pues son consejos que, como están viendo nuestros oyentes, nos los dices habitualmente cuando hablamos de ese equilibrio que tenemos que tener. Precisamente es bueno para todos, pero en las personas diabéticas es más importante la regularidad de las comidas y la cantidad, ¿no?
Claro, exactamente. Lo ideal sería eso, que fueran un profesional de la nutrición y que le diseñara un plan a medida, con las porciones calculadas en base a la cantidad que necesitan. También sería interesante que en cada una de las comidas del día, pues, se pudieran mezclar una pequeña porción de hidratos de carbono, como hemos dicho, de lenta absorción, con una porción de proteínas, con una porción de lípidos, y que esos alimentos ricos en carbohidratos tengan fibra, sería ideal. Es decir, esa combinación correcta para mantener a raya los niveles de glucosa en sangre.
Bueno, pues apuntado, pero evidentemente el mejor consejo es acudir a la consulta de Víctor o de cualquier especialista que tengan cerca y que evidentemente les va a ayudar en ese camino, sobre todo porque estamos hablando de diabetes y hay gente que debuta lamentablemente muy pronto, que tiene que acostumbrarse desde bien pequeñitos y es más fácil acompañado. ¿Qué más consejos le damos?
Mira, pues hacer actividad física, porque la actividad física regula la glucemia y hace que nuestros músculos sean más sensibles a la insulina, y luego pues también reduce la inflamación y nuestro estado de ánimo. Y sí que es verdad que sobre todo el entrenamiento de fuerza, para aquellos que aún todavía no tienen diabetes, nos puede ayudar a prevenirla.
Bueno, pues el ejercicio es bueno para todo, o sea que al final nos va a ayudar a un montón de cosas, pero también en este caso a controlarlo, porque además es verdad, Víctor, que todos estos consejos pueden ser comunes y también para evitar el tener al final diabetes, pero en este caso los diabéticos sí que tienen que controlar más el peso, ¿no? Es verdad que lo suyo sería que tuviéramos un peso equilibrado más o menos siempre, pero esos vaivenes de subidas y bajadas para ellos son peores.
Son peores, exactamente. Porque los receptores de insulina no funcionan adecuadamente como una persona que no tiene diabetes. Sí que es verdad que sería interesante que mantuvieran su peso dentro de un índice de masa de un rango normal. Hablamos en hombres, bueno, normal, en hombres y mujeres, entre 21 y 25 aproximadamente, 24,5, eso sería el IMC correcto. Pero mejor que el IMC tenemos el porcentaje de grasa, que si nos hacemos alguna prueba, por ejemplo, como una bioimpedancia profesional, nos puede sacar un informe con el porcentaje de grasa adecuado a esa persona.
Y los diferentes tipos de grasa y las zonas, que no es lo mismo la grasa en un sitio que la grasa en otro, y lo vamos aprendiendo contigo. ¿Hay más consejos buenos o ya pasamos a las eliminaciones?
Mira, pues yo intentaría más consejos, pues el tema de beber agua, por ejemplo. Intentar beber entre 2-4 litros de agua al día. Si hacemos ejercicio y sudamos, podemos beber un poquito más. Y también, bueno, siempre lo digo, si sudamos mucho lo que es en el ejercicio, un pelín de sal para aquellas personas que no tienen problemas cardiovasculares ni de tensión, se pueden poner un poquito de sodio a las comidas.
Luego, evidentemente, hay cosas que no debemos de tomar ninguno, pero que en su caso, bueno, pues es peligroso, ¿no?
Claro, tenemos que evitar, por ejemplo, harinas refinadas, ¿vale? Por ejemplo, el pan blanco, las pastas blancas. ¿Por qué? Porque nos pueden subir los niveles de glucemia. Y cambiarlos por los integrales. Grasas saturadas, ¿vale? Pues, por ejemplo, embutidos, mantequillas, luego ya si nos vamos a las frituras, comidas rápidas que ya no solo tienen grasas saturadas, sino que tienen grasas trans, que son aún peores, pues todos esos alimentos tenemos que evitarlos, al igual que los snacks y las patatas fritas. Y luego el alcohol, bebidas energéticas, también sería interesante evitarlos, sobre todo aquellas bebidas con azúcar.
Por supuesto, los dulces y esos pasteles que están tan buenos, pero que no le sientan bien ni a los diabéticos ni a ninguno en general, me refiero. Ahora van a llegar enseguida las fiestas y seguro que más de uno y más de dos están pensando ya en esos turrones o en esos polvorones, de los que hablaremos, porque todavía, aunque los supermercados los tengan ya puestos, todavía queda un poquito. En el caso de los diabéticos, ¿también es peligroso comer de menos?
También es peligroso comer de menos, porque le puede dar una bajada de azúcar y, bueno, pues en ese caso, pues tendrían que llevar siempre algún alimento rico en carbohidratos de rápida absorción, ¿vale? Puede ser incluso a veces un caramelo, por ejemplo, como medida de seguridad podría venir bien en esos casos. Pero bueno, pueden llevar también alguna pieza de fruta, como un plátano, por ejemplo, también te va a subir los niveles de azúcar en sangre. Para esos casos sí que habría que tomar ese tipo de carbohidratos.
Bueno, pues lo apuntamos a alguna cosita más.
Vale, pues nada, pues simplemente intentar, pues eso, hacer varias comidas al día que sean equilibradas con la cantidad correcta de carbohidratos de calidad, de proteínas, de grasas y fibra, hacer ejercicio, descansar correctamente y en el caso de los diabéticos, pues bueno, tendrán que medirse constantemente la glucemia y si tuvieran algún bajón, pues tomar ese tipo de carbohidratos que les repongan rápidamente los niveles de glucosa en sangre.
Bueno, pues apuntado queda. Evidentemente queríamos apoyar también a Sodicar y a todos los expertos que nos ayudan en el capítulo de la diabetes, y nuestro Víctor, que se adapta a todo, pues hoy ha hablado específicamente para las personas que tienen diabetes o para los que no lo sabemos, que hay un porcentaje muy alto que no lo sabe. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Bien, pues si les apetece, nos vamos radiofónicamente hablando, como siempre, hasta la Ciudad del Sol, hasta Lorca, porque el Museo Arqueológico va a exponer una misteriosa cabeza de piedra, atención, que cayó de la Torre Alfonsina del Castillo. No sabemos muy bien de qué se trata, pero nos lo va a contar con más detalle, como siempre, nuestro compañero José Ángel Ayala.
El Museo Arqueológico de Lorca acaba de incorporar a su colección permanente un modillón con forma de cabeza humana que perteneció a la Torre Alfonsina del Castillo. La misteriosa pieza fue hallada en la ermita del Cristo de la Carrera, en una ladera del barrio de Santa María, a los pies de la fortaleza, y acaba de ser restaurada por técnicos municipales. Este elemento arquitectónico, tallado en piedra caliza de las canteras lorquinas de Murviedro, data del siglo XIII, con unas medidas de 23 centímetros de alto por 19 de ancho. La figura, con un rostro fiero, está decorada con una corona o diadema, y se cree que formaba parte del conjunto de cabezas de morfología fantástica que adornaban las esquinas de la Torre Alfonsina, de la que debió desprenderse y posteriormente se reutilizó en la esquina exterior de la ermita. El alcalde de la ciudad es Fulgencio Gil.
Modillón antropomorfo que fue encontrado en la conocida como Ermita de la Carrera, que muy probablemente se desprendería en su momento o bien de la Torre Alfonsina o bien de la Torre del Espolón. Según me comenta nuestro director del Museo Arqueológico, probablemente de la Torre Alfonsina, donde faltan varios de estos elementos. En la Torre del Espolón solo falta uno. Sería mucha casualidad que fuera este el elemento. Pues bien, como decimos, este modillón antropomorfo, cuando se construyó la Torre Alfonsina en el siglo XIII, por orden del rey Alfonso X el Sabio, como sabéis, se decoraban las esquinas de la torre con estos elementos decorativos que además señalaban las distintas plantas de la torre.
Los modillones son elementos voladizos sobre los que se asienta una cornisa, y en el caso de la Torre Alfonsina aún se conservan varias de estas cabezas de piedra, distribuidas en varias unidades por esquina a diferentes alturas. Sin embargo, muchas de ellas se encuentran muy deterioradas, lo que aumenta el valor del ejemplar ahora recuperado. Antonio Rico es el restaurador municipal.
Esta pieza es una pieza de carácter arqueológico, con un valor sobre todo científico. Se encontraba muy disgregada, muy fracturada y con problemas de consolidación. Aparte de hacer esos menesteres lógicos de conseguir que la pieza perdurara, lo que sí se ha hecho ha sido respetar muy bien todos los golpes y todos los rastros de labra que se pueda conservar. De hecho, es una pieza que pertenecería a un todo y se ha desprendido. Y mantiene rastros como golpe de escoda en los encuentros de sillería, que en su momento pueda permitir, a nivel de estudio y a nivel de documentación, buscar exactamente el lugar de su ubicación.
La decoración de las torres del castillo es muy austera, por lo que tener un elemento de estos decorativos que ilustre de cómo lo hacían es importante, ha dicho el director del museo, Andrés Martínez, que aseguraba que las figuras estaban diseñadas para ser vistas desde abajo.
Y luego, bueno, pues representan, Antonio no lo ha comentado, pero sí que se pueden ver abajo los dientes, porque está hecha para que la sirviera de abajo. Están, como bien ha dicho el alcalde, en las esquinas de las torres para separar la diferencia entre plantas. La decoración de ambas torres es muy austera, o sea que tener un elemento de esto decorativo que nos ilustre de cómo lo hacían es importante. Y bueno, y además el castillo es un BIC, bien de interés cultural, por lo tanto esto es parte del BIC y es interesante que se valorice y se tenga en el museo.
El castillo es un bien de interés cultural y esta pieza, por lo tanto, forma parte de él, por lo que es interesante que se valorice y se tenga en el museo. Así ha destacado Andrés Martínez, su director. Su incorporación permite al público observar detalles que normalmente pasan desapercibidos, ya que siempre se ve la torre desde abajo y no se tiene esos elementos tan cercanos.
Pues totalmente de acuerdo, ¿eh? Las vistas no son las mismas, ni mucho menos, y qué bonito, ¿eh? Qué bonito, por cierto, ese castillo. Bueno, pues la 1:19 fotos recuerdan que el pasado sábado se celebraba en Murcia esa magna procesión en la que se dieron cita pues prácticamente todos los municipios de la región de Murcia. Javier Herraiz nos ha preparado un reportaje precisamente sobre ese acto tan, tan importante.
Pues sí, Carmen, impresionante lo que vivimos el sábado aquí en Murcia. Algo nunca visto con esos 14 pasos de la magna procesión que recorrían el centro de la capital en un desfile histórico que no se veía, ojo, desde el año 1915. Imágenes de 15 cofradías venidas desde diversos puntos de la región para celebrar el jubileo de las cofradías en este año de la esperanza concedido por la Santa Sede. De esta forma, Murcia se convertía en un hervidero de devoción con cientos de autobuses que vinieron de 10 municipios de la región. No quedaba ni una plaza hotelera libre, y qué decir de las mesas en bares y restaurantes. Prácticamente imposible encontrar sitio en ninguno de ellos. Y todo para vivir un día que fue único y que comenzaba con la Eucaristía presidida por el obispo de Cartagena en la catedral José Manuel Lorca Planes, que se dirigía así a los cientos de cofrades que le escuchaban ahí en la catedral, en la plaza del Cardenal Belluga.
¿Le habéis sentido cercano a Dios en vuestra vida? ¿Cómo os encontráis después de una procesión? ¿Solo el hombro ensangrentado por el peso de las cruces del camino o los brazos cansados de llevar los varales o los cirios? ¿Y ya está? Algo habréis sentido, alguna señal que os habrá llegado de nuestro Señor y que, porque todos los años volvéis y todos los años volvéis a repetir, algo habrá en vuestro corazón. Pensad un momento, ¿alguna vez habéis oído a Jesús quejarse o maldecir? ¿Le habéis visto enfadado o desesperado? ¿Perdió en algún momento los nervios? Estas imágenes que contemplan nuestros ojos nos están diciendo que no son solo de madera, porque son mucho más que eso, porque en el acontecimiento histórico los testigos relatan cómo vivió Jesús aquel momento, con una fidelidad exquisita.
El obispo Lorca Planes, Carmen, no quería pasar la oportunidad, dejar pasarla para agradecer el esfuerzo de las cofradías y de la delegación de la diócesis, porque, dijo, han logrado poner en la calle la religiosidad popular de los cuatro puntos cardinales de la región de Murcia.
Ha habido algunas palabras en este encuentro de estos días, tanto en la visita como en las distintas parroquias donde estaban las imágenes de estas cofradías que participan de la magna procesión, que han sido emocionantes, al menos yo las he vivido con gran emoción, porque la palabra de los que estaba visitando han llegado mucho más dentro de mi ser que yo mismo, porque me hablaban del sentimiento que estaban viviendo, de la situación que estaba suponiendo esta cofradía, estas cofradías en esta procesión que les estaba llegando a dar razón de una alegría muy profunda y muy grande. Y es verdaderamente emocionante. Os doy las gracias también por estos momentos, por vuestras palabras, por vuestra participación, por vuestra alegría y por lo que ha supuesto, de hecho, poner en la calle esta extraordinaria procesión. Además, tengo que felicitar también a toda la delegación de Hermandades y Cofradías, porque os habéis empeñado en una aventura difícil por un lado, pero que la estáis cumpliendo extraordinariamente bien. Y habéis puesto a la religiosidad popular en la ciudad de Murcia, representada de todas las religiosidades populares, de todas las costumbres y tradiciones de los cuatro puntos cardinales de esta región. Y os doy las gracias, sinceramente. Que Dios os siga bendiciendo.
Bueno, así terminaba la homilía del obispo Monseñor Lorca Planes. Luego se abría la Puerta del Perdón, que recordamos tan solo está reservada a la Fuensanta y al Corpus. El cortejo lo abría la Cruz Jubilar, que atesora la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte de Yecla. Después, la Samaritana de Roque López. Luego, la Oración del Huerto, que posee la Cofradía de la Caridad. El Cristo amarrado a la columna de Jumilla. Y desde Lorca llegaron la Coronación de Espinas del Paso Azul y el Cristo del Rescate del Paso Blanco. Precisamente, algún lorquino veía así este día sin duda histórico.
Los lorquinos que estaban fuera de Lorca
pues recordamos nuestra Semana Santa, nuestro Viernes Santo sobre todo, y da gusto un buen escaparate, no solamente para el Cristo del Rescate y el Paso Blanco de Lorca, el Paso Azul también, sino para las cofradías de nuestra región de Murcia. Te encuentras eso, ver esas caras, esa satisfacción, esa emoción, ¿no?, de ese reencuentro, porque al fin y al cabo los pasos, sobre todo, sigo hablando de Lorca, nos une mucho.
A los pasos de Lorca le seguía el Cristo de la Esperanza de la Hermandad de San Pedro Apóstol de Murcia, luego el Cristo de la Esperanza de Alcantarilla, el San Juan Evangelista de San Pedro del Pinatar, luego la patrona de Águilas, la Virgen de los Dolores. Después procesionaba el Santísimo Cristo del Consuelo de Cieza, Nuestra Señora de las Angustias, el Santo Sepulcro de Mazarrón, el Resucitado de Cartagena, para finalmente cerrar el cortejo con el paso de Nuestra Señora de la Esperanza, la patrona de Calasparra. Bueno, todo salió a la perfección, aunque a última hora se presentó la lluvia, pero fueron, bueno, tan solo unas gotas que no llegaron a deslucir absolutamente nada esta magna procesión. Eso sí, Carmen, algunos tronos tuvieron que darse prisa para retornar a las iglesias donde habían estado expuestos durante toda la semana pasada. En suma, una jornada que vivían con gran emoción los miles de murcianos y también de visitantes.
Juntar 16 hermandades de toda la provincia de Murcia en una sola procesión, eso es un hito absoluto.
Pues lo hemos vivido muy emocionante, recordando de todos los que no están, acordándonos de todos los preparativos. La procesión manda, es lo mejor de cada localidad. O sea, que la devoción en las calles.
Y cómo no, al frente de todos ellos, el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, hablaba de un día emotivo porque la región se convertía el sábado en un foco mundial de la Semana Santa.
Para mí es un día cargado de emoción, desde luego, en lo personal y también como presidente de la región de Murcia, porque vamos a demostrar, estamos demostrando hoy a todo el mundo, y sin duda la región de Murcia es la gran protagonista a nivel mundial de la Semana Santa. Lo que hacemos aquí, cuál es nuestro fervor, nuestra tradición, nuestra pasión, las obras de arte que cada año sacamos a la calle, y lo vamos a poder demostrar, como digo, a todo el mundo, ¿no? Hoy demostramos que la región de Murcia no solo es Semana Santa durante esos días, sino que es todo el año.
Bueno, pues así transcurría, Carmen, esta histórica procesión que además contó con la app Magna Murcia 2025, una aplicación que reunía toda la información relacionada no solo con la procesión, sino también con los actos previos y posteriores. Y todo sin incidentes, afortunadamente, gracias, entre otras cosas, a ese amplio dispositivo de seguridad y movilidad formado por más de 60 agentes de la Policía Local de Murcia.
Pues no sé si tuvieron la oportunidad de vivirla en el momento, en directo, pero fue una auténtica maravilla. También se pudo seguir por las 7, porque la verdad es que la ocasión lo merecía. Pues gracias, Javier. Por cierto, que luego vamos a conocer también el balance de la mano del concejal de Cultura y de Turismo, en este caso del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, que va a hablar también con Pedro sobre, bueno, pues qué ha supuesto, ¿no?, esta cita tan importante de esta magna procesión que se celebra, pues eso, y que hay que vivirla porque no son, pues eso, de vez en cuando son oportunidades en la vida que uno, si puede aprovecharlas, no debe de perderlas. Vamos con otras historias y vamos con otros protagonistas. Es la 1:27 y estás escuchando Mediodía en COPE Murcia.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina y enseguida, bueno, ya en algunos puntos ya se ha hecho ese encendido de luces, árboles y demás, pero nosotros queremos hablarles del árbol del año en España 2026. Sí, 2026, porque hay una candidatura murciana más que interesante e importante de la que queremos hacernos eco esta mañana. Vamos a hablar con nuestro invitado, él es Alfredo José Norte, y nos va a contar un poquito, es director precisamente de esa candidatura. Alfredo, buenos días, bienvenido.
Hola, Carmen, buenos días.
Bueno, digo bien, hablamos del año 2026.
Sí, sí, sí.
Vale.
Sí, porque lo hemos querido hacer coincidir con el 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia. Entonces era la fecha ideal para hacerlo coincidir también con un árbol tan estupendo y tan memorable, que también representa pues la identidad de todos los murcianos.
Bueno, cuéntanos un poquito de qué candidatura hablamos exactamente, cómo se ha organizado y sobre todo, bueno, pues aquí hay unos plazos también, tenéis el apoyo de un montón de instituciones, de fundaciones, en fin, pues yo diría que de prácticamente medio Murcia, ¿no?
Sí, bueno, la candidatura surge a través de un proyecto que realizamos en la asociación Olea Integra, que quería poner en valor cuáles eran los elementos más destacados de 10 pedanías de la zona oeste de la ciudad. Y, pues, aparte de descubrir un montón de elementos que son, pues, muy significativos y que tienen mucho que ver, pues, con la personalidad de la huerta y con la personalidad de todos los murcianos, elementos de tipo monumental, paisajístico y arbóreo. Y haciendo ese trabajo de documentación, descubrimos que en la pedanía de la Albatalía teníamos una morera, la más vieja de la región, y yo en todas las bases de datos que he podido consultar, probablemente la más vieja de España. Y claro, es una sorpresa para todo el mundo, porque, claro, las moreras, el sentido que tenían en la huerta, pues era alimentar los gusanos de seda, donde la región de Murcia fue una verdadera potencia europea durante varios siglos. Y pensando también en que estamos conmemorando algo tan bonito como el 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia, nos pareció, pues, que hacer coincidir estos dos eventos podría ser muy importante, sobre todo para poner en valor lo que significa ser murciano de cara a España, a nuestro país.
O sea, que no tenías conocimiento de que teníamos en la región de Murcia un árbol, en este caso una morera, con tantos años.
Sí, pues no teníamos ninguna notificación, porque estaba en un recinto privado, en un huerto de la familia Pardo, y bueno, pues ellos llevaban, pues, cultivando ese árbol, pues, desde su bisabuelo. Y claro, nadie tenía notificación, porque era tan normal tener moreras, que incluso tener una morera tan excepcional, pues tampoco llamó demasiado la atención.
Pero, ¿no?
Pude ver, me di cuenta de la relevancia e importancia de este ejemplar.
Bueno, os han seleccionado para la fase final. La votación popular comienza hoy lunes y termina el próximo 17 de diciembre. ¿Quiénes tienen que votar? ¿Quiénes tienen que decidir si se gana o no se gana ese reconocimiento árbol del año en España?
Pues en esta fase previa hemos necesitado el apoyo de muchas instituciones a nivel regional, que de hecho han sido 32. Yo quiero aprovechar esta ocasión, pues, para agradecer ese apoyo, esa confianza. Pero ahora dependemos de nosotros mismos, de que seamos capaces, la sociedad murciana, de sentir esto como algo propio, porque este árbol están recogidas, pues, toda nuestra personalidad, nuestra identidad murciana, y en la medida en que seamos capaces de movilizarnos, pues, porque la lucha va a ser bastante reñida, muy reñida con otras candidaturas españolas. Pero yo creo que los murcianos somos perfectamente capaces de apostar por algo tan significativo, tan importante como por esta candidatura, que representa a lo que somos todos nosotros.
Quiero decir, ¿de quién depende? ¿Quiénes son los que van a votar para esa elección?
Es votación popular.
Popular.
En la segunda fase, sí, es votación popular. La primera fase era un equipo de expertos, superamos esa primera fase para llegar a la final, y ahora, pues, depende de cada murciano. O sea,
vale,
es una votación popular, donde cuanto más votos alcancemos, pues, bueno, pues estaremos más próximos de conseguir esta primera fase, porque luego hay una segunda fase, que es la votación del árbol del año en Europa 2026.
Ya.
Pero este es el primer paso.
Bueno, el primer paso. ¿Cómo podemos votar? ¿Qué tenemos que hacer para votar esa candidatura maravillosa, árbol del año en España, y que sea un árbol de aquí, de Murcia, concretamente en la Albatalía?
Pues podemos entrar a la página web árbolybosquedelaño.es, o poner árbol del año en España 2026, tanto de una u otra manera aparecerá la página web. Hay que ir, pues, a seleccionando este enlace, buscar dónde votar el árbol, introducir un email y luego confirmarlo, seleccionar nuestra candidatura de la morera del tío pequeño el Pardo y luego pulsar votar. Ahora mismo se ve que hay mucho bloqueo y pues, bueno, está costando mucho actualizar los datos.
Bueno, porque se ha abierto hoy, ¿no? A lo mejor ha sido por el primer día, ¿no? Pero tenemos tiempo hasta el 17 de diciembre.
Tenemos tiempo para poder llegar a todos los murcianos y que todos tomen conciencia de que esta iniciativa tan bonita, que a todos nos representa, pues es que nos pone en valor la naturaleza, este árbol, pone en valor lo que significa nuestra señal de identidad, pone en valor muchas cosas y todo se resume en este árbol, hasta hace poquito tiempo prácticamente invisible, pero queremos darle la máxima visibilidad y con todo lo que ello representa.
Oye, no sé, Alfredo, si te he preguntado o si se tiene idea de cuántos años puede tener más o menos la morera.
Pues tiene más de 200 años.
Más
no
de
podemos
200.
Realizar pruebas técnicas de radiocarbono, pues porque el núcleo central del tronco, pues, es una gran oquedad y no podemos ir a esos primeros anillos iniciales, porque no existen, sino de ahí podríamos extraer, pues, un fragmento de madera y averiguar qué carbono 14 queda ahí, con tanto poder hacer una prueba cronológica para saber la edad exacta. Pero por los la información histórica que disponemos pues tendrá unos 200 y pico, aunque el pico no podemos definirlo. Ya.
Pero bueno, es desde luego un árbol legendario, más de 200 años, ahora que hablábamos tanto de árboles de Navidad, ¿no? Pues este es un árbol diferente que puede también darnos mucha alegría en esa votación que empieza hoy, recuerden, y finaliza el 17 de diciembre. Pues enhorabuena y ojalá que ganemos.
Pues ojalá sea así. Cuantos más apoyos tengamos, mucho mejor. Así que ánimo a toda la sociedad murciana a que haga este proyecto como suyo, porque verdaderamente es suyo y le representa, y podamos, bueno, como regalo de Nochebuena, que nos notifiquen que la morera del tío pequeño, el palo del nuevo árbol del año en España 2026.
Pues ojalá que así sea. Alfredo, muchísimas gracias,
Muchas gracias, Carmen.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego.
Estás escuchando
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en Onda Media 711.
Y no paran de trabajar en todo el año. Evidentemente hay fechas especialmente sensibles. Se acercan las fiestas navideñas, que bueno, ya las tenemos más que de sobra en los supermercados. Y se acercarán momentos en los que poner nuestro granito de arena o nuestro dulce en esas campañas del Banco de Alimentos. Pero acaban de hacer una super recogida. Queremos saber un poquito cómo va ese trabajo, que como decimos es arduo durante todo el año y no entiende ni de vacaciones ni de descansos. Juan Gómez Ayala, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
No paráis, pero bueno, pues noviembre ha sido una de esas fechas clave y las que vienen también lo son, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, como tú muy bien has dicho, tenemos una hoja de ruta de enero a diciembre, porque la vulnerabilidad, sabes tú, que no tiene ni color, ni fecha, ni límite. Y entonces nosotros tenemos, gracias a nuestros voluntarios, y como es posible de que trabajemos sin el acercamiento de la familia, del municipio, de toda la región entera. Tenemos que decir que efectivamente hemos tenido una gran recogida durante el viernes, sábado y domingo. Mira la voz que tengo, pues estamos tanto los voluntarios como mí en particular, estamos exhaustos. Y te puedo decir de que se han acercado tanto familias como agradecer a las empresas que han colaborado. A nivel particular, tú fíjate, anoche, sin ir más lejos, una empresa, si me permite, lo puedo decir. Uh-huh. Vale, pues Cabinas Asuar, Isidoro, que es el gerente, que siempre colabora con todos nosotros, pues se acercó y estábamos, el viernes estuvimos en el Parque de la Rosa, el sábado estuvimos en el Upper de Trafalgar, y ayer domingo estuvimos en la estación de servicio en Madrid de Santa Ana. Y entonces este gerente pues tuvo bien de colaborar con nosotros por valor de 500 euros. Dijo, oye, mira, yo colaboro con vosotros, decirle al gerente de aquí de la empresa que lo que vosotros digáis, que lo pueden servir. Y bueno, esta mañana, sin ir más lejos, nos han llamado diciendo, oye, mira, que es más de 500 euros, que son 560. He llamado al gerente y me ha dicho que sí, que sin problema. Pues mira, todo suma. Que es lo que nos
y un poquito decir. De ilusión navideña. Está muy bien, además, que los empresarios pues aprovechen si tienen la oportunidad de ayudaros, porque hace falta mucha ayuda, Juan, porque esos kilos de alimentos se reparten en nada, porque vosotros distribuís entre las diferentes ONGs y sabemos que la necesidad es mucha. Pero como digo, bueno, pues en esa hoja de ruta tenéis pronto, imagino, esa campaña navideña, ¿no?
Efectivamente, como tú muy bien dices, en esa hoja de ruta hemos contemplado, tampoco hemos querido solapar en día y hora lo de la gran recogida de otros compañeros, pero ahora estamos recogiendo lo de ayer, antes de ayer y el viernes, tenemos que ir preparando para la gran recogida nuestra, que es la Navidad, porque a nadie le amarga un dulce. Y como tú sabes, como en años anteriores, que oye, que el que estén pasando necesidades no significa que no se puedan llevar un mazapán, una peladilla, un trozo de bizcocho, de algo de Navidad. Entonces, que bueno, que independientemente de los pañales, de la de lo, como yo digo, leche, cacao, avellana y azúcar. Pues bueno, pues oye, que si hay una peladilla, que también, aunque sabes tú que a todas las zonas que es, incluido, fíjate, que tenemos contemplado lo de los viajecitos de la hermanita de los pobres. Oye, que aunque sea un trozo de mazapán, un trozo de bizcocho, lo que sea, un típico, producto típico de la Navidad, pues también lo vamos a contemplar para ellos.
Me parece maravilloso porque además, bueno, pues esa es una casa grande, como las que tenemos nosotros, tienen las mismas necesidades, pero también esos dulces que les van a alegrar un poquito la existencia, que es muy importante porque son generaciones que le han dado mucho a la sociedad. Juan, ¿cuándo comienza la campaña navideña? ¿Cuándo se puede colaborar? Aunque colaborar con vosotros podemos hacerlo todo el año.
Efectivamente, cualquier día del año, cualquiera que se precie puede pasar o puede decir, oye, yo voy a hacer, independientemente de la fecha que nosotros pongamos, sí es verdad que después, como se suman muchas empresas y se suma muchísima gente, nosotros hemos propuesto unos días, pero que vamos, que de acuerdo a las necesidades de esa empresa, puede ser 3 días, puede ser 2 días, puede ser 5 días, puede ser 1 semana. Nosotros ponemos el día 20 de este mes hasta el día 20 del mes que viene, de 20 de diciembre, de noviembre al 20 de diciembre, pero ya te digo que no es la primera vez que una empresa dice, oye, mira, que yo lo voy a hacer del 1 al 7 del mes de diciembre. Pues oye, lo hace, que nuestros voluntarios estamos a vuestra entera disposición de todos tus oyentes, de todas las empresas y familias que se precien.
Que evidentemente, bueno, pues no queda nada. Si estamos a 17 para comenzar esa campaña navideña, son muchas las empresas que se vuelcan. ¿Cómo tiene que hacerlo la gente para poder colaborar? Porque a lo mejor un particular dice, pues mira, en esta empresa que me pilla cerca voy a dejar yo mis kilos de alimentos.
Sí, las empresas ahora mismo no se han determinado porque se han terminado el viernes mismo. Uh-huh. El mismo viernes fue cuando se estuvo diciendo, claro, siempre se tira del listado del año anterior, pero eso no quita que una empresa X pueda decir, oye, que yo también quiero, además de ámbito regional, fíjate, de ámbito regional, una cadena de aquí de Cartagena, que si me permite lo puedo decir, Rivera, que sabes tú que antes era Practiser, antes, sí. Bueno, eran muchas empresas y que ahora se ha convertido en una, pues de ámbito regional se han sumado como Ricardo Fuentes, también que tiene en San Pedro Espinatar, tiene otra en Águila, en fin, ámbito regional que se suma a las campañas. Píntale un bigote, ¿te acuerdas tú?
Sí.
Que todos los años tenemos lo de píntale un bigote, pues estas mismas empresas de ámbito regional hemos tenido que ir a Águila, hemos tenido que ir a Mazarrón, hemos tenido que ir a San Pedro Espinatar, hemos tenido que ir a Molina de Segura, bueno, que se suman a todas las campañas, independientemente de lo que tú puedas abarcar como municipio de Cartagena, digo en general, como municipio de Cartagena, como nosotros estamos abiertos a toda la región de Murcia, que cualquier municipio, cualquier familia que se precie puede venir para acá. Estamos por la mañana abiertos de lunes a viernes, pero bueno, hay un teléfono, hay una página web, en fin, que con un correo electrónico, oye, que yo quiero participar, que el otro quiere participar. Oye, cuanto más, lo que nosotros decimos, que todo suma.
Pues sí, y además suma mucho los poquitos de cada uno. Juan, como siempre, un placer, muchas gracias y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a ti en particular, muchas gracias.
Bueno, pues les comentaba yo antes que Pedro González también iba a hablar con algún que otro invitado interesante para, bueno, pues hacer una pequeña valoración de lo que fue esa procesión, esa magna procesión que se celebró en Murcia el pasado sábado. Y uno de ellos es, como les decía el concejal, Jesús Pacheco.
Mm. Bueno, Carmen, pues exitazo absoluto de la magna procesión que recorrió las calles de Murcia el sábado pasado. Pero queremos saber un poco también la repercusión que tuvo a nivel turístico, porque claro, eso a veces no se percibe de manera material, pero tiene, por decirlo de alguna manera, unas sinergias enormes en cuanto a imagen de una ciudad. ¿Y quién mejor que el concejal, en este caso de Turismo y de Comercio, del Ayuntamiento de Murcia, el señor Jesús Pacheco, para contárnoslo? Señor Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Y nosotros de que esté aquí en la cadena COPE. Éxito absoluto, evidentemente, desde el punto de vista de personas, de visitantes, de turistas, las calles repletas. Yo no sé si se esperaba tanta afluencia en un momento dado.
Bueno, yo ya cuando se hizo un anuncio de lo que venía a Murcia, comenté que seguramente, muy probablemente, nos encontrásemos con un Viernes Santo en el mes de noviembre. Y más o menos ha sido así, ha sido un acontecimiento que ha sido capaz de convocar a miles de fieles visitantes y cofrades, no ya de toda la región, sino también de diferentes puntos de España que se acercaron aquí a Murcia para ver pues lo que iban a ocurrir durante este fin de semana. Y como bien decíais, que además no solamente ha sido eso, sino que ha impulsado de una manera significativa pues todos los indicadores de actividad turística y hostelera.
Plazas de hoteles, comentamos además que prácticamente todas llenas ese sábado.
Pues mira, durante el fin de semana ha habido una media del 87,75% en la ocupación, donde hemos tenido un 81,84% el viernes y un 93,32% el sábado. Al final, estos valores suponían un incremento del 19,6% respecto al mismo fin de semana del año pasado. Con lo cual, bueno, pues hay que decir que ha sido una subida muy importante, se incrementó casi el 20%. De hecho, los cuatro estrellas han registrado un 24,7% más de ocupación que en ese mismo fin de semana del año 24.
¡Qué maravilla! Y ya casi finalizo. Importante también, lógicamente, para todo lo que es el sector de la hostelería, porque restaurantes, bares llenos de gente.
Sin duda, la hostelería se vio beneficiada por la masiva afluencia de público. Los restaurantes y los bares han estado, sobre todo especialmente los del centro, llenos tanto viernes como sábado. La restauración ha sido los que han notado de manera muy evidente ese aumento de visitantes. Hubo muchísima gente que vino a pasar el día y todo eso se ha traducido en una genética en el sector durante el fin de semana.
Pues Jesús Pacheco, concejal de Turismo, queríamos tener esa valoración. Nos alegramos de esos porcentajes tan elevados de ocupación en hoteles y también en restaurantes. Y evidentemente, bueno, todo transcurrió con normalidad, como debe ser, y fue un absoluto éxito también desde el punto de vista religioso. Muchísimas gracias, ¿eh?
Así es. Pues nada, esto lo único que hace es confirmar el impacto positivo que generan estos grandes eventos religiosos y culturales en nuestra economía local.
Bueno, pues gracias, pero también tenemos más opiniones, más balances y positivos todos. En este caso también Pedro va a hablar con Alfonso Alburquerque, que es el delegado de cofradías de la diócesis de Cartagena, para valorar también esa procesión.
Y Carmen, hablábamos antes desde el punto de vista turístico lo que fue esta magna procesión, que fue impactante para la ciudad de Murcia. Pero evidentemente es una procesión que nace, lógicamente, con motivo de un año jubilar, de un jubileo, y evidentemente para transmitir a través de esas correas de transmisión que son las cofradías y todos los cofrades, pues la pasión por Jesús y por el cristianismo en general. Tenemos a otro lado del teléfono al delegado de cofradías y hermandades de la diócesis de Cartagena, don Alfonso Alburquerque. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Encantado de hablar con usted.
Todavía recuperándonos, pero muy bien.
Sí, eso iba a decir yo. Creo que fue, bueno, impresionante, ¿no? Toda la afluencia de fieles. No sé si eso en un momento dado se esperaba, desbordó un poquillo las previsiones. Señor Alburquerque, dígame.
Bueno, siempre se espera, ¿no? Pero la verdad es que ha desbordado por completo cualquier pensamiento, perspectiva, inquietud, ilusión, porque ha sido increíble. Había un lleno absoluto de participación, tanto en la colectiva de la mañana como en la procesión. No había prácticamente ni una silla vacía por ningún lugar. Incluso tradicionalmente en alguna procesión hay alguna zona que va gente conmigo en la procesión que me decía, esta zona prácticamente no hay nadie, pero el sábado fue increíble.
Claro, y lo que yo decía al principio, manifestaciones de este tipo, procesiones también generan nuevas devociones, ¿no? Porque habría gente que vendría a lo mejor de fuera y evidentemente, bueno, pues viendo la belleza de las imágenes y todo el transcurrir de los pasos, pues eso también engancha, por decirlo de alguna manera.
Claro, sí, eso fue la, yo creo que la genialidad fue ese, eso, que aparte que había muchísima gente de fuera, es que había mucha gente también de fuera de la ciudad alguna gente no podía o comprender, diciendo, y los que vienen todos de fuera, porque no hay con todo el patrimonio que hay en la ciudad de Murcia, pero es que precisamente era un jubileo para ganarlo de toda la iglesia universal, pero de toda la diócesis. Y eso también ha sido bonito, ¿no? Que también hace comunión, hace diócesis, hace iglesia, hace región. Y la verdad es que ha sido un acontecimiento precioso, lleno de fe, y para mí la verdad es que para el recuerdo y para la historia, pero sobre todo para el futuro, para vivirlo con intensidad. Evidentemente que hay muchos frutos espirituales, vamos, segurísimo que sí.
Y ya termino, lo califico yo de histórico porque ¿cuándo volveremos a ver una magna procesión? Esa puede ser la pregunta.
Yo no lo sé, pero seguro, quien viva en el 2050, seguro. Es verdad que en el 2033 también es verdad que se conmemoraron los 2000 años de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Es decir, que es una fecha muy probable, pero claro, ya en el régimen ordinario de la Iglesia, cada 25 años siempre hay un jubileo. Es verdad que ha habido papas que han proclamado algunos años jubilares, como el de la misericordia, pero de lo que son jubileos ordinarios, desde luego dentro de 25 años.
Pues estaremos muy pendientes, desde luego, llegaremos a ese jubileo, llegaremos.
Ha sido algo histórico y quien viva que lo pueda disfrutar. La verdad es que ha sido una gozada, de verdad.
Pues don Alfonso Alburquerque, muchísimas gracias por estar en COPE y nos alegramos de que haya ido todo tan bien, de verdad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues quiero contar una muy buena noticia, porque la murciana Paloma Sánchez, del restaurante Santa Ana, se ha clasificado para la final de la edición número 16 del concurso nacional Camarero del Año. Vamos a hablar con ella para que nos cuente un poquito cómo ha sido el camino hasta llegar pues a esta final, que me imagino que será súper importante para ella. Lo primero, saludarla. Paloma, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, enhorabuena también, camarera, en este caso camarero del año, Paloma, finalista de ese concurso nacional. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el recorrido hasta llegar a este momento.
Pues ha sido un recorrido de la verdad que mucho trabajo, porque yo quise prepararme las pruebas. A nosotros nos dieron una base, unas bases del concurso en la que ponía las pruebas, y pues yo quise preparármelas para ir bien preparada. Entonces ha sido mucho trabajo y también mucha ilusión.
¿Cómo han sido esas pruebas, Paloma, más o menos?
Pues constaba de varias pruebas, algunas de mesa y otras de barra. Las de mesa, por ejemplo, eran un montaje de mesa y una venta de menú, y luego en barra pues entraba cerveza, cafés, coctelería, un poco de todo.
Bueno, hay que decir que vas a competir junto a otros 5 profesionales en la gran final que se va a celebrar el próximo mes de marzo en la Feria Alimentaria Hostelco de Barcelona. Me imagino que muy ilusionada, pero también, oye, con una responsabilidad importante, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Empecé con la presión de ir representando la región, y ahora que vamos pasando de fase, pues cada vez más nerviosa y con más responsabilidad.
Bueno, para llegar a esa final, no sé si va a ser un poco la misma preparación. ¿Te han dicho algo de cómo va a ser o cómo van a ser esas pruebas?
Sí, las pruebas serán iguales que las que hemos hecho. Lo que pasa es que pues tendré que cambiar cosas, tendré que cambiar los cócteles que hice para la semifinal, pues todos esos platos que ya hice pues los tengo que cambiar y hacer platos nuevos.
Bueno, detrás de ti supongo también, Paloma, que hay una experiencia importante. Decíamos que perteneces al restaurante Santa Ana, pero cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria, porque eres muy joven además.
Sí, pues mira, el restaurante Santa Ana es una empresa familiar, es de mi madre, entonces pues al final yo siempre me he criado rodeada de hostelería. Y al final, aunque mi experiencia laboral empiece realmente a los 16 años, yo siempre estaba por allí dando vueltas. A veces molestaba más de lo que ayudaba, pero yo siempre estaba ahí.
O sea, que te gusta, es una profesión en este caso por vocación, ¿no, Paloma?
Sí, sí, totalmente.
Bueno, ¿qué supondría para ti? Me imagino que ya es un logro el estar en la semifinal, ¿no? O sea, en la final, sí. Perdón.
Sí, sí lo es.
Eso ya es un logro. A partir de ahora, como se suele decir, ¿no? Lo que tenga que pase, pero me imagino que también con ilusión de poder ganar, ¿no?
Claro, claro, es verdad que yo sé que llegar hasta aquí ha sido un gran paso, pero pues siempre se quiere ganar.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes porque hemos dicho que se va a celebrar en marzo en Barcelona, dentro de esa feria, además alimentaria Hostelco de Barcelona, y lo dicho, estaremos muy pendientes. Hay que decir que en esta previa, lo que hiciste para llegar a la final, fue un evento con 250 invitados, Paloma, entre profesionales de hostelería, empresarios, periodistas y también creadores de contenido, es decir, tenías ahí unas buenas lupas, ¿no?, mirándote.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues si lo has conseguido, seguro que puedes llegar a ser la campeona, es lo que te deseamos, Paloma Sánchez, y vamos a estar muy pendientes en marzo a ver lo que ocurre, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchas
gracias. Paloma, un abrazo, adiós.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Oye, ¿ya sabes lo del Black Friday de Endesa?
Claro, tu casa full de energía y tu bolsillo de chill.
De chill.
Este Black Friday llévate un 20% de descuento en luz y gas. Y te mantenemos el precio de la luz durante 2 años. Entra en endesa.com o llama al 800-700-700. Y si vienes a tu punto Endesa, tendrás un regalo seguro. Literal.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Oco, son mis ventanas. Sin IVA. Este mes en Oco te descontamos el importe del IVA. En Murcia, Avenida Infante Juan Manuel 7, frente Hospital Reina Sofía. Teléfono 968-978-071. Oco, la forma de vivir mejor.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Vuelve la emoción del flamenco. Llega el Festival Cante de las Minas, un espectáculo único con 10 artistas en escena. Como artista invitado, Juan Ogaya al baile y grandes figuras. Pasión, arte y duende. Flamenco en estado puro. Sábado 29 de noviembre, 20 horas, Auditorio Víctor Villegas, Murcia. Entradas ya a la venta desde 18 euros. Te hará vibrar.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Fragmentos de ADN podrían sobrevivir en rocas de Marte durante más de 100 millones de años. Una investigación liderada por el Centro de Astrobiología revela que el material genético puede conservar información biológica incluso bajo la intensa radiación marciana. Basado en experimentos con rocas terrestres análogas, el estudio sugiere que estas moléculas podrían actuar como biomarcadores en la búsqueda de vida pasada en el planeta rojo. Como decimos, ese Centro de Astrobiología ha liderado ese estudio que muestra que fragmentos de ADN podrían conservarse en rocas de Marte durante más de 100 millones de años. La investigación se inspira en un descubrimiento clave del rover Curiosity en el cráter Gale, donde detectó carbono orgánico y moléculas simples en rocas sedimentarias de 3.500 millones de años. Estas rocas permanecieron enterradas casi toda su historia y solo se expusieron a la radiación cósmica en los últimos 78 millones de años.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca. Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues no hay ninguna incidencia importante, por lo menos en Murcia capital, por lo que siempre les pedimos lo mismo, que circulen con precaución, que si pueden utilizar el transporte público, mejor que mejor, y que a partir de las 2:30 sí que se complica más, 2:30, 3, quizás donde más van a encontrar el tráfico denso, en la Gran Vía y en las principales salidas y entradas de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HL a La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Dice un estudio de la American Heat Association ha revelado que la exposición a la luz nocturna aumenta el estrés cerebral y la inflamación de las arterias, lo que eleva el riesgo de enfermedades del corazón. Los investigadores hallaron una relación casi directa, es decir, a mayor iluminación nocturna, mayor riesgo cardíaco, incluso con incrementos leves y continuos de luz en entornos urbanos. Bueno, pues habrá que ver esto del tema farolas en algunos puntos, porque es difícil por la noche, incluso con la luz de las farolas, conciliar el sueño. Llegamos a las 2 del mediodía, ya sabes que, bueno, continúas escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.